Platicando acerca de estos temas, bueno, pues recordará usted que continúan los ánimos encendidos en Venezuela y es por eso que nos estamos enlazando hasta Miami, Florida, con pues nuestros colegas, primera vicepresidenta encargada de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el extranjero, María José Martínez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos con mucho gusto desde San Luis Potosí, México.
Un gusto saludarlos desde aquí, por supuesto, y agradeciendo también que sigan muy atentos a la situación de Venezuela.
Pues preguntarte primero que nada cómo lo están viviendo ustedes como asociación periodística en un país en donde la libertad de expresión pues ya ni siquiera puede darse, ya no es un derecho que está existiendo ahí en Venezuela con esta autoproclamación de Juan Guaidó en donde se dice presidente y el apoyo que se le da a Estados Unidos en donde ya dice, bueno, está bien, no vamos a intervenir, pero les vamos a congelar las cuentas de petróleos de Venezuela y con esto, pues presionar más a un ya acorralado Nicolás Maduro.
Bueno, como organización estamos evaluando pues cómo está incrementándose la censura. Ya no puedo decir que está incrementando con toda responsabilidad, ya llegó a todos los topes que podía hacer en este momento. Pues el gobierno se ha usado todas las herramientas posibles para impedir que cualquier información pueda salir a los medios. Está prohibido decir presidente interino, está prohibido hacer cualquier crítica, está prohibido hacer cualquier análisis. De hecho, en el día de ayer, un periodista, un locutor venezolano muy reconocido, pues salió del aire porque ya el organismo que se encarga de evaluar lo que son las comunicaciones en el país, fue muy enfático con los medios de comunicación y se ha impedido hablar sobre la situación, se ha impedido hablar de que Juan Guaidó se juramentó en un cabildo abierto. Se ha impedido hablar de que hay protestas, se ha impedido hablar de que hay más de 40 personas asesinadas, de acuerdo con el reporte de la ONU más reciente. Se ha impedido hablar a los medios de comunicación que hay 77 menores de edad presos a los que se les ha torturado. Eso no está saliendo en los medios de comunicación. Y se ha impedido también decir que hay más de 800 nuevos presos políticos en Venezuela desde que arrancaron las protestas el 21 de enero. Porque hay que decir, y es importante que la gente que está allí en México conozca la situación, han salido a protestar los sectores más pobres del país y especialmente de la capital, sectores que en algún momento le dieron el apoyo a Hugo Chávez Frías, son los que salieron a protestar, a reclamar, con un eslogan que llama muchísimo la atención, que ellos dicen, no quiero CLAT, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás, no quiero bono, no quiero CLAT, no. Lo que quiero es que se vaya Nicolás. Es una manera de decirle al gobierno, no me importa qué puedas ofrecerme, ya yo quiero es que te vayas. Y son esos sectores populares hoy los más afectados, que han sido detenidos, han sido objetos de violaciones de derechos humanos, se han filtrado videos de torturas, que no se sabe con qué objetivo se ha filtrado, si ha sido intencional o no, para narrar lo que está ocurriendo y ustedes lo pueden ver en las redes sociales. De todos los jóvenes que están siendo detenidos. Y esa información, todo ese contexto que está pasando, permítanme decirlo, eso no lo saben los venezolanos. Los venezolanos se están enterando por las redes sociales. De hecho, quien me está escuchando en este momento puede tener más información de lo que está pasando en Venezuela que lo que se dice internamente. Lo que se dice internamente es lo que la gente ha intentado investigar, informar por su propio medio y sobre todo porque muchos están siendo afectados. Justo antes de esta llamada, estaba hablando con sectores en una zona popular que se llama Satia, donde llegaron grupos de los cuerpos de seguridad a intimidar, porque son zonas donde la gente está protestando. Eso está pasando ahorita, están intimidando y no se descarta que en las próximas horas puedan anunciarse pues medidas en contra muchísimo más fuertes de la oposición. Así estamos evaluando la situación, la grave censura ante una situación grave, pero grave de quiebre de derechos humanos en Venezuela.
Y es que, pues sin duda la situación que ha de vivir el periodista venezolano, pues es muy crítica aquí. Pues diferentes periodistas han sacado investigaciones en contra del gobierno y les ha costado incluso exilio político a otros países por varios años. También les ha tocado pues perder el trabajo porque incluso sus mismas empresas se han deslindado de estas investigaciones que han hecho de manera muy rigurosa. ¿Cuál es el caso de ustedes como periodistas de Venezuela? ¿Por qué estás en Miami, Florida? Nos gustaría que nos comentaras, nos compartieras un poco de tu experiencia.
Bueno, muchos periodistas forman parte de lo que nosotros llamamos la diáspora venezolana. Muchos periodistas han tenido que emigrar, al igual que los más de 3 millones, que es un número que se dice más de 3 millones, pero ya se calcula que puede estar subiendo muchísimo más y se estima que puede llegar a 8 millones de personas que emigran de Venezuela por la crisis humanitaria que se ha hecho ante la falta de medicina, falta de escasez, falta de cualquier insumo básico para vivir, de agua, de energía. Muchos periodistas formamos parte de esa diáspora que ha salido pues del país huyendo, muchos por persecuciones, como tú lo mencionabas. No ha sido afortunadamente mi caso, pero sí tengo muchos colegas que personalmente han tenido que salir por denunciar el caso de los dueños del portal ArmandoInfo.com, que es el portal de investigación y que reveló los nexos de Odebrecht, o reveló, y permíteme decirlo, unos nexos muchísimo más graves, las llamadas cajas CLAP, que son unas cajas que creó como un programa social para entregarle ante la escasez de comida, y esto lo tengo, hay que explicarle bien a la gente que nos escucha cómo es la crisis en Venezuela y por qué hemos llegado aquí. Ante la escasez de alimentos que no hay, porque el gobierno antes subsidiaba los alimentos, entonces obligó a los empresarios a mantener los precios a un nivel, si no hay producción, porque todo es importado, todo es traído de afuera. El gobierno precisa unas cajas CLAP, que es como, para que ustedes hagan un ejercicio de imaginación, como la tarjeta de razonamiento de Cuba, pero es una caja de comida que yo te doy con unos productos seleccionados de muy baja calidad. Esa caja CLAP he descubierto a través de una investigación periodística de, como lo que tú has mencionado, el portal Armando Info. Son cajas manejadas por un empresario que a su vez reporta a Nicolás Maduro directamente. Y la conexión de esas cajas CLAP está directamente con empresas en Estambul y con empresas en México. O sea, ahí hay una, eso, y eso se sabe desde el año pasado. Por supuesto, esta investigación obligó a que estos periodistas tuvieran que salir del país porque fueron amenazados con ser encarcelados y en eso están exiliados. Eso es un ejemplo de lo que te quiero mostrar, nada más de cómo está ejerciéndose el periodismo. Y sin embargo, hay un periodista que está arriesgando su vida, luchando para que se haga un periodismo independiente en las redes sociales, sobre todo las iniciativas digitales, a través de páginas web, a través de iniciativas que también yo apoyo, como te lo cuento, News, que es un voluntariado de periodistas en todo el mundo, venezolanos que nos conectamos para llevar información, para que la gente esté al tanto, porque la situación es tan grave que a veces están reprimiendo, a veces están denunciando, o a veces está ocurriendo algo y la gente no tiene cómo informar y decir, están entrando a mi casa de manera ilegal, y no le voy a decir la palabra allanamiento, porque los allanamientos deben tener una orden de un juez, o no tiene orden de juez. Entonces, la gente busca a través de estos pequeños vehículos, a través de informar y de denunciar lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la situación. Te pongo ese ejemplo de esos periodistas que han salido. Yo pude escapar de otras cosas de la crisis, pero afortunadamente, personalmente no he sido amenazada, gracias a Dios, pero sí te puedo decir que muchos periodistas son amenazados. Muchos periodistas extranjeros en territorio venezolano. Hay que recordar además, hay un periodista alemán que está detenido en la cárcel política. Que es el SEBIN. O sea, no es la primera vez que hemos notado, hemos llegado a esta magnitud de la crisis, porque quizás estos elementos no los conocen quienes están escuchando ahorita, o quizás ustedes no tenían por qué conocer todo esto, pero el que la crisis llegara a este nivel, se habla de una cantidad de elementos que escaló a lo que hemos llevado a este momento. Como te digo, hasta el último reporte de ayer, organizaciones gremiales también defensoras de los derechos humanos hablaban de periodistas que están siendo amenazados, periodistas que les roban el teléfono, periodistas a los que les impiden hacer cobertura porque no quieren que haya registro de la violación de derechos humanos.
Muchas gracias por esta información y estaremos muy al pendiente porque los ojos del mundo deben de estar en Venezuela hoy más que nunca.
Muchísimas gracias a ustedes por estar haciendo cobertura y por supuesto nosotros aquí seguiremos haciendo no solo monitoreo, sino que estamos a sus órdenes para aclarar cualquier información. Y gracias, gracias por lo que están haciendo, porque es muy importante educar, informar a la gente, hacer la labor que también están haciendo y que la gente entienda en contexto qué es lo que ha pasado en Venezuela y por qué hemos llegado a esta situación.
Así es, el por qué se está llegando. Muchas gracias, María José.
Gracias.
Y tú lo has dicho, Selen, la verdad es que los ojos del mundo están puestos en Venezuela justo en estos momentos. En la semana pasada y antepasada estaban puestos en México por lo que pasó en Tlahuelilpan, pero bueno, este conflicto de Venezuela pues ya le robó el foco a México y pues todo mundo está al pendiente de qué es lo que pasará. Donald Trump también.